Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y les doy la bienvenida al episodio 117 de Astronomía Autodidacta, un podcast para conocer y estudiar el universo. Los últimos episodios del podcast los hemos dedicado al estudio de los cúmulos estelares, grupos de estrellas estrechamente reunidas por la fuerza de gravedad. Encontramos que hay dos tipos. Uno, los abiertos, que son colecciones de astros jóvenes o de población 1, cuyo número varía de docenas a cientos, que se separan lentamente llegando a alejarse por completo. Estos también son llamados galácticos, porque se encuentran principalmente en el disco de la galaxia. El segundo tipo lo conforman millones de estrellas muy cercanas unas a otras, tan densamente unidas por la gravedad que forman estructuras esféricas. Sus componentes son, en su gran mayoría, de población 2. Estas agrupaciones son tan antiguas como la galaxia en las que se originaron y se encuentran orbitando en el halo galáctico alrededor del núcleo. Son los cúmulos globulares. Por otro lado, en las últimas décadas del siglo XX se descubrieron agrupaciones que no encajaban por completo dentro de esta división y se clasificaron como asociaciones, cúmulos en movimiento y supercúmulos estelares. A estas dedicaremos el episodio de hoy, pues su conocimiento es de gran valor para el estudio de la estructura de las galaxias que haremos próximamente. Pueden encontrar contenido visual y complementario para una mejor comprensión del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, encontrarán en las notas del episodio. Antes de comenzar, a manera de resumen y para que todos estemos ubicados, algunas palabras sobre el nacimiento de las estrellas de gran masa y su clasificación espectral que ya vimos en los episodios 77 y 87. Las nubes moleculares residen en los brazos espirales de las galaxias en donde, por varios mecanismos, sufren inestabilidades gravitacionales que promueven la generación de estrellas. El material nebular se va compactando, aumentando su densidad, velocidad de giro y temperatura hasta formar protoestrellas, las cuales, una vez cumplen las condiciones necesarias, pasan a ser estrellas al iniciarse en su interior la fusión nuclear. Las de mayor masa se ubican entonces en la secuencia principal como astros muy luminosos y calientes que exhiben una tonalidad blanco-azulada dada su alta temperatura superficial, con espectros que muestran nulo o poco hidrógeno y que se les ha dado la clasificación espectral de clase O y B respectivamente. Al emitir gran cantidad de energía en forma de radiación ultravioleta, ionizan la materia circundante haciéndola brillar en lo que se ha bautizado regiones H2. Las asociaciones estelares fueron descubiertas por el astrofísico ruso Viktor Ambartsumian en 1947. Son agrupaciones de estrellas jóvenes que típicamente contienen 10 a 100 astros esparcidos en áreas extensas de cielo. Su diferencia principal con los cúmulos abiertos que revisamos en el episodio 113 es la gran área de firmamento en donde sus componentes se encuentran distribuidos. Dado que estos están tan separados, su atracción gravitacional, si es que existe, es muy débil y, por tanto, se dispersan rápidamente. Usualmente se hallan embebidas dentro de las nubes moleculares que les dieron origen. Un ejemplo de una asociación típica es la de Escorpio-Centauro, que tiene alrededor de 700 a 760 años luz de extensión y cubre a aproximadamente 80 grados de la esfera celeste. Las asociaciones estelares a menudo se encuentran vinculadas con los cúmulos abiertos, porque se ha encontrado que muchos de ellos en su origen hacían parte de ellas, como es el caso del doble cúmulo de Perseo, que pertenece a la asociación Perseo OB3. Ambart Soumian las clasificó en dos grupos, OB y T, según las propiedades de sus estrellas. Posteriormente, el astrónomo holandés nacionalizado en Canadá, Sidney Vandenberg, sugirió una tercera categoría a la que denominó Ere, puesto que son los astros que iluminan a las nebulosas de reflexión. En realidad, esta categorización no siempre es clara. Las asociaciones OB, como indica su identificador, se caracterizan por la presencia de estrellas jóvenes de las clases espectrales O y B. Son la variedad más extendida de asociación estelar y su estudio desempeña un papel significativo en la comprensión de la formación de los discos protoplanetarios. Estas agrupaciones son objetos verdaderamente enormes que a menudo cubren muchos cientos de años luz. Como ejemplo, el cúmulo abierto NGC 604 en la galaxia del triángulo M33 o la asociación contenida en la denominada Nebulosa de la Roseta o NGC 2244. Las asociaciones T se distinguen por la presencia de astros de brillo variable, conocidos como T Tauri, y un escaso número de estrellas OB. Las T Tauri son protoestrellas en una fase en la que pierden gran cantidad de material, lo que hace que su luminosidad varíe de manera irregular. Usualmente se encuentran cerca de las nubes moleculares desde las cuales se han formado. Ejemplos de estas son Scorpio Centauri OB y también la del cúmulo abierto Colinder 197. El último tipo de asociación estelar es la Ere, cuya marca es su composición por estrellas de la secuencia principal, pero que no son lo suficientemente masivas y energéticas como para dispersar las nubes interestelares de las que se formaron. Son mucho más abundantes que las OB y pueden utilizarse para trazar la estructura de los brazos espirales galácticos. Un ejemplo es Monoceros Ere2, situado a 830 parsecs del Sol. Aparte de las asociaciones estelares que describimos, se encuentran otros grupos cuyos componentes comparten un desplazamiento que parece estar dirigido hacia el mismo lugar en el cielo llamado punto de convergencia. Se les conoce como cúmulos en movimiento o corrientes de estrellas. Estas agrupaciones son gravitacionalmente las más débiles y se cree que son el resultado de la dispersión de cúmulos abiertos que han perdido su ligadura gravitacional. Un ejemplo clásico son las Híades, cuyas estrellas convergen con una velocidad de 45 km por segundo hacia un punto en el cielo. Otro famoso grupo es el de la Osa Mayor, que incluye los miembros más luminosos de Leo, Canis Major, Auriga y Eridano. Para terminar, tenemos los supercúmulos estelares o SSC, por las siglas en inglés de Super Star Cluster. Están constituidos por estrellas jóvenes y masivas unidas gravitacionalmente en un volumen muy pequeño, por lo que son muy densos. Se cree que son precursores de los cúmulos globulares. Habitualmente se encuentran rodeados por regiones H2 o de hidrógeno ionizado envueltas por polvo interestelar, lo que ocasiona que tanto sus componentes y la nebulosa que los rodea sean ópticamente invisibles en un fenómeno conocido como extinción estelar. Aunque existen muchos ejemplos de supercúmulos estelares en otras galaxias como el cúmulo Ere-136 en la Gran Nube de Magallanes, el único conocido en nuestra galaxia es Westerlund 1. Con estos atípicos cúmulos terminamos la revisión de las agrupaciones estelares que en su conjunto incluyen la mayor parte de las estrellas observables en el cielo y son componentes fundamentales en la estructura de las galaxias, gigantescas formaciones en donde se concentra la mayor parte de la materia visible e invisible del universo que detallaremos en los próximos episodios. Agradecimiento especial a mi padre Luis Carvajal, mi compañero incansable en esta ya amplia travesía de estudio y observación del cielo, por su revisión al tema. Esperamos que hayan encontrado esta información tanto interesante como útil para comprender, recordar o repasar los conocimientos fundamentales de la astronomía. Apreciamos enormemente su apoyo y reconocimiento, por lo que les invitamos a suscribirse, calificar y compartir los episodios. Al hacerlo, nos ayudarán a difundir el podcast en las diversas plataformas, permitiéndonos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.